Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches. Bienvenidos a Temas y Análisis. El pensamiento es precisamente lo que el humano utiliza para comunicarse también con la gente. Porque el pensamiento es parte de una libertad que Dios le dio al humano. Hoy queremos hablar sobre la libre expresión. Porque la expresión es parte de eso, es un derecho humano, derecho universal. Hoy queremos analizar la libertad de expresión como tema para que podamos ver qué es lo que está pasando en la actualidad en nuestro país. Algunos congresistas y otros funcionarios se han dado a la tarea últimamente en amenazar a los medios de comunicación con proyectos de ley encaminados precisamente a violentar un precepto constitucional. Y además, una ley que fue emitida en abril de 1959, que es la ley de la libre emisión del pensamiento. ¿Qué reza la Constitución de la República en relación al tema que hoy queremos abordar? El artículo 72 dice textualmente: es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y la circulación de ideas y opiniones. El artículo 74 dice que no se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material que es necesario para la impresión de periódicos, de las frecuencias o de los enseres o aparatos usados para difundir la información. Hago mención de estos dos artículos de la Constitución de la República. No pude traer la ley de libre emisión del pensamiento que allá en 1959 en el gobierno del doctor José Ramón Viera Morales fue emitida precisamente para darle amparo al derecho de la libre emisión del pensamiento, la libertad de expresión. Hoy tengo como invitados al programa a dos personajes que están ligados a este tema y con ellos quiero hacer un análisis del mismo. Uno de ellos es un empresario de la telecomunicación, un hombre que hace muchísimos años se ha venido dedicando con amor a trabajar por el progreso y desarrollo del país con diferentes empresas. Ha sido además presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Perteneció también y estuvo en Conatur, en la Comisión Nacional de Turismo de Honduras. Fue gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. Y hace 18 años tuvo la idea de fundar un medio de comunicación que tiene mucho éxito en el norte del país: Teleprogreso. Juan Antonio Bendec es uno de mis invitados. Buenas noches, mi querido amigo.
Buenas noches, Nahum. Es un placer estar aquí con usted en este foro tan importante, tan interesante en LTV.
Bien. Mi otro invitado es el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, el licenciado Osmar Reyes. Un hombre que también ha tenido que luchar dentro del colegio para evitar que estos abusos que provienen muchas veces de funcionarios de gobiernos hoy y ayer puedan perjudicar y violentar no solo el precepto constitucional, sino que la ley de libre emisión del pensamiento. Osmar, bienvenido al programa.
Gracias, don Nahum. Buenas noches a don Juan también. Es un verdadero honor para mí compartir con dos leyendas del país, dos personas que admiro y respeto mucho, considero que en su vida y en su trayectoria le han abonado. Son buenos hondureños que han trabajado para tener lo que hoy tenemos, lo bueno que tenemos como país. Muchas gracias.
Bienvenidos, Juan. Juan, hablemos de esas intenciones que han surgido los últimos días en relación a un proyecto que fue presentado por una congresista por el propósito de querer obligar a los medios de comunicación electrónicos a utilizar espacios para publicidad gubernamental. Los medios de comunicación, especialmente los electrónicos, pagan una serie de impuestos, no están exonerados en ese sentido. Hay, por ejemplo, en el caso de la radio y la televisión, establecidos a través de Conatel, el pago de lo que se llama el canon, que se paga por frecuencias, por potencias, por utilización de antenas, en el caso de la radio, y una serie de cantidades que muchas veces los mismos empresarios pasan dificultades, especialmente en momentos tan difíciles como el actual, donde la publicidad se ha contraído y los gastos siguen igual. La energía eléctrica está mucho más cara. ¿Cuál es tu comentario, Juan, en relación a esas intenciones?
Bueno, Nahum, miren, contrario a lo que muchos funcionarios, diputados del Congreso Nacional piensan, creo que los medios de comunicación hemos sido el mejor aliado de todos los gobiernos de turno. El hecho de que somos empresas reguladas, obedientes inclusive a lo que dicta Conatel constantemente en cuanto a nuestra participación en cadenas nacionales, en otros eventos no menos importantes, por ejemplo, recientemente a raíz de lo que fue esta pandemia, todos los medios de comunicación hemos regalado, obsequiado de manera voluntaria 2 horas diarias de nuestra programación, cuando estas han sido pedidas por Conatel y por inclusive iniciativas del gobierno. Eso no significa que nosotros estamos en contra de apoyar, de ayudar, de colaborar, pero ya cuando vienen estas iniciativas como la que presentó la diputada suplente por el Partido Salvador, aquí por el departamento Francisco Morazán, creo que se llama Claudia Ramírez, nos sorprendió. Nos sorprendió el hecho de que de la noche a la mañana, sin siquiera un motivo, sin siquiera haya una situación que la obliga a hacerlo, de repente sale con esto que tenemos que, de manera obligatoria, así de es, manera involuntaria, por decirlo así, ceder espacios publicitarios en un momento en que los medios de comunicación aún están atravesando por una situación sumamente seria. Muchas veces se nos califica de manera errónea, se nos trata de hacernos aparecer como que somos lo peor de la sociedad en materia de comunicaciones, cuando a mucha gente se les olvida que todos los medios de comunicación, todos, sean estos escritos, hablados, radiales o televisados, estamos sujetos a la supervisión de Conatel. Y eso no es exactamente lo que ocurre con las redes sociales, que no aportan, no pagan cánones, no tienen costos administrativos, de repente la mayoría.
Nadie las supervisa.
Nadie las supervisa y no las pueden obligar a hacer absolutamente nada. ¿Cómo vamos a obligar nosotros a una página de las redes sociales, de esas que muchas veces no se sabe ni siquiera quién es el que la está manejando, a querer atender una cadena nacional? Entonces por ahí es donde empieza la cosa. Si vamos a regular, comencemos por regular aquellos medios que están totalmente fuera de ley. Mire, la pandemia nos afectó enormemente. Y no solamente nos afectó a nosotros como medios de comunicación, afectó a nuestros clientes, que son los que pautan publicidad con nosotros. En estos momentos, creo que Osman debe de saberlo, creo que todos estamos contraídos en la publicidad. Muchas empresas no están pautando porque su situación económica no les permite.
Así es.
Entonces creo que ha habido esta idea totalmente equivocada. Alguien de repente, aún puede estar detrás de esto, no sabemos si es de manera intencional o no, a querer hacernos aparecer como que somos los rebeldes, somos los medios que no queremos, que estamos confrontando con el gobierno. Yo quiero de manera categórica, y se lo digo aquí frente a las cámaras, hoy tuvimos una reunión y uno de los temas que tocamos fue eso. Nadie está en contra del gobierno, al contrario, todos estamos deseosos de colaborar, de ayudar, porque al final de cuentas todos estamos en esa barca, y lo voy a decir de manera aún más directa, el fracaso de doña Xiomara Castro como presidenta no va a ser el fracaso de ella, va a ser el fracaso de todos nosotros. Entonces aquí tenemos que aportar cada uno nuestro granito de arena, tratar de hacer que las cosas funcionen bien, pero por el amor de Dios, no nos vengan a querer imponer a los medios que estamos inscritos legalmente, que tenemos personal, tenemos compromisos, usted lo acaba de mencionar, la energía eléctrica nos está matando en estos momentos. Sí. Imagínense un canal como el nuestro, y perdóneme que voy a tocar esto de manera así muy particular. La empresa nuestra este mes, estoy hablando de Teleprogreso, la factura nos salió por 244 mil lempiras solo en energía eléctrica. Para un canal que muchas veces es mucho más pequeño que otros canales que pagan quizás cantidades más fuertes. Entonces, aquí no estamos tratando de justificar absolutamente nada. Repito, contrario a lo que muchos piensan, contrario a lo que muchos diputados han venido de repente demasiado agresivos a querer imponernos cosas, queremos hacerlos que reflexionen y que entiendan que por encima de los intereses nuestros también está el interés de la patria, y nadie va a querer jugar con fuego sabiendo que si nosotros empezamos a maltratar la imagen del gobierno, nos estamos tratando nuestra propia imagen y estamos dejándole a nuestros hijos un futuro incierto. Así que yo creo que esta es la percepción que tenemos todos. Hoy en la reunión estuvimos totalmente definidos en ese aspecto. Nadie quiere confrontar con nadie, al contrario. El día que el gobierno nos diga, señores, necesitamos que nos colaboren, lo vamos a hacer voluntariamente. Y lo vamos a hacer con mucho gusto. E inclusive, como decía uno de nuestros socios hoy, inclusive a cambio de nada, pero que nos pidan las cosas de manera correcta, amable, sensata, pero que no nos vengan a querer imponer esto, así como quien dice, a la brava.
Y es atentatorio también a la libre empresa.
Totalmente.
Porque en realidad lo que se está haciendo ahí es una injerencia a través de un dominio de gobierno en relación a cómo manejarse una publicidad. Los medios de comunicación viven precisamente de eso, de la publicidad. Puede haber que se puedan concertar, digamos, negociaciones en el sentido que si a alguien se le cobra 10, bueno, vamos a contribuir, ustedes van a pagar 5, van a pagar 2, cualquier cosa. Pero la cosa es no hacer obligatorio, porque eso es atentatorio. Vamos a ver, Osman, ya desde el punto de vista periodístico, porque esto también es un atentado a la libre emisión del pensamiento, porque se está afectando a las empresas donde trabajan los periodistas, radio, televisión, especialmente los que tienen programas de noticias, donde están trabajando los profesionales del periodismo. ¿Cuál es tu opinión sobre eso?
Sí, muchas gracias, don Aún. Nosotros vemos con mucha preocupación realmente lo que está pasando, porque no hemos llegado ni siquiera a los primeros 100 días y ya vemos cómo este tema tan neurálgico se ha ido polarizando. Nosotros como Colegio de Periodistas también hemos hecho nuestros propios análisis y nosotros queremos pensar todavía que estos son arrebatos de gente que por su ingenuidad o porque acaban de llegar, andan con toda la euforia, algunos, están empezando a presentar cosas, salidas de contexto en el Congreso Nacional. Tenemos este caso de esta respetable dama, diputada del Congreso Nacional, donde no solo está hablando de darle gratis al gobierno, sino que va más allá, que cuando alguien del gobierno vaya a hablar, prácticamente sea obligatorio encadenarse para transmitir lo que el funcionario X esté diciendo, sin tener en cuenta a la señora que el valor noticioso del hecho es lo que va a ir generando la cobertura. Si hay algo muy importante, si es una noticia, verdaderamente noticia, ahí van a estar todos los medios. Más bien, se van a pelear por poder llevar esa información. Pero no se puede intentar de forma autoritaria, de esta forma obligatoria, a que todo lo que diga el gobierno tiene que cubrirse en el momento. Habrá momentos y habrán cosas que realmente son interesantes. Otras pueden tener menos valor informativo y se puede ir colocando en las diversas franjas de programación que tienen los medios. También está hablando de controlar el contenido, que esto ya va, aun por más que no nos guste o no les guste, ya cuando hablan de controlar contenidos como aquellos de las narconovelas, los narcocorridos, también ahí entramos en una disyuntiva. ¿Por qué? Porque los medios de comunicación tienen esa libertad, inclusive hay franjas horarias en las que se presentan. Pero asumiendo que en una autorregulación de los medios, de los periodistas, lleguemos a concertar en que no vamos a presentar este tipo de programas. Pero ¿cómo van a controlar las redes sociales? Nosotros,
¿Cómo van a controlar Netflix?
¿Cómo van a controlar Netflix, Facebook, los canales de YouTube? ¿Cómo van a poder controlar una serie de páginas? Óigame, si aquí ustedes saben que hay películas que ni siquiera se han estrenado en el cine y hay sistemas de cable que ya quemaron las películas. Entonces, cuando vemos esto, solo podemos llegar a una conclusión. Con el respeto, la señora no sabe de lo que está hablando ni sabe de lo que se está tratando. No tiene ella ni la menor idea que al afectar de esta forma tan directa se están violentando principios que están contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, su artículo 19. Se está violentando la Constitución de la República, que muy bien nos leía don Naúm. Y más allá, se está generando un ambiente muy negativo. Este gobierno llegó con una propuesta clara de respeto a los derechos humanos, de respeto a la libre empresa, de armonizar y de reestructurar el Estado hondureño, volviendo al orden legal, volviendo al marco constitucional. Pero con estos asomos, créame, nosotros ya estamos un poco preocupados. Y si sumamos a esto, este arrebato, que lo puedo calificar yo como una rabieta de un muchacho que han puesto como viceministro de Comunicación y Estrategia, que se fue a meter a un canal y después de eso empezó a decir tantas cosas a través de redes sociales, diciendo que llegó el momento de controlar las fake news, o sea, las noticias falsas, mencionando un medio de comunicación. Y luego anuncia que ayer lunes iban a empezar a hacer una estrategia para contrarrestar esto, porque desde estos medios se han orquestado golpes de Estado, se han hecho una serie de cosas. Entonces, recibimos con mucha preocupación esto. Entendemos que esto fue un arrebato, porque ya hoy hemos visto en las redes formales, en las redes sociales serias del gobierno, inclusive un post ya donde aparece la presidenta Xiomara Castro, donde hablan también los personeros, el titular de la Secretaría de Comunicación y Estrategia, en donde reafirman ese compromiso de ser respetuosos a la libertad de emisión del pensamiento, ser respetuosos de la libertad de expresión, de ser respetuosos de la libertad de prensa. Esto realmente nos ha venido a tranquilizar un poco. Yo me pronunciaba en días anteriores y dije que esperaba que esto no sea una política de Estado. No podemos tampoco gritar victoria ni descartarlo, teniendo un precedente muy nefasto y muy negativo, como es la presencia hace unos días en Honduras del expresidente ecuatoriano Rafael Correa, que si recordamos, si le recordamos a los televidentes que nos ven en este momento, tuvo serios problemas, 19 medios cerrados en Ecuador, una ley mordaza que limitaba todas las libertades de los ciudadanos a poderse expresar. Esperamos que eso no sea el preámbulo, porque, repito, hemos centrado muchas esperanzas en este nuevo gobierno. Creemos, y como decía muy bien don Juan y don Naúl, queremos sumar un esfuerzo positivo por transformar, para que la gente se siente empoderada de sus derechos. Pero cuando ya vemos actitudes como estas, que repito, espero sean aisladas, realmente da mucho que preocupar y tenemos que estar muy atentos.
Hay una cosa importante en eso, Osman. La Ley de Libre Emisión del Pensamiento, que fue emitida en el año de 1959 en el gobierno del doctor Villeda Morales, precisamente dio oportunidad a los medios de comunicación existentes en aquel entonces para que pudieran actuar en libertad, para que el pensamiento se emitiera sin ninguna restricción. Eso fue contemplado también en la Constituyente de 1957. O sea, la Constitución ya habla en uno de sus artículos, en la Constitución de 1957, de la libertad de expresión. Ahora bien, vino la Constitución del 65 y recogió lo mismo de la Constituyente del 57. Y la del 81 hizo lo mismo, que es la Constitución que tenemos vigente. Los regímenes militares jamás se atrevieron a atentar contra la libre emisión del pensamiento. Estoy hablando de los regímenes que llegaron con López Arellano, con Melgar, con Policarpo Paz García. No se atrevieron nunca a meterse con los medios de comunicación. ¿Por qué? Porque querían borrar aquella historia que se había quedado en el pasado con la famosa ley de imprenta y la ley Fernanda en tiempos de la dictadura de Carías, cuando sí se había una mordaza como la que actuó Correa en Ecuador. Yo creo que aquí es donde el gobierno debe tomar reflexión sobre eso, de lo que el contenido de lo que se disparó la diputada esa en el Congreso Nacional, que todavía está en comisión de dictamen. Pero es necesario que se pueda hacer un alto a eso. Nos vamos a ir a una pausa para que después continuemos hablando sobre el tema que estamos analizando hoy, la libertad de expresión. Ya retorno con ustedes. Don Juan Bendec es el presidente de la Red Hondureña de Medios de Comunicación y con el licenciado Osman Reyes, presidente del Colegio de Periodistas de Honduras. Estamos en este análisis sobre la libre emisión del pensamiento, sobre la libertad de expresión. Porque tenemos que ser sinceros en esto. Como lo decía Juan Bendec, en este momento se necesita trabajar por Honduras. Los medios de comunicación deben de estar responsabilizados también en eso, de trabajar por Honduras. Pero no con presión, sino que con el entendimiento, porque hay que buscar esos puentes de comunicación que permitan tener lo que se requiere para salud, para educación, para el desarrollo, para la parte económica. Yo creo que es aquí donde debe de haber una inteligencia en el manejo de esta libertad de expresión. Juan.
Totalmente de acuerdo, Nahum. Yo creo que en el diálogo, en la comunicación, es lo mejor que nosotros podemos hacer. Quiero públicamente decirle aquí a usted y al televidentes de LTV, de que la semana pasada, para ser más exacto, por medio de un amigo común con el presidente del Congreso, le hice llegar una nota de parte de la Red Hondureña de Medios de Comunicación dándole a conocer cuál es nuestra posición, cuál es nuestro pensamiento en torno a esta ley o pretendida ley que se quiso meter y que en estos momentos está todavía...
¿Ha presentado todavía?
No la han presentado, pero sí creo que se había dado una comisión que todavía no sé si ya la tienen o no. Presidente del Congreso ya tiene la, sus manos y ya la recibió porque fue enviada directamente al correo de él. Y en ella, además de aclararle cuál es nuestro pensamiento, al final, y lo digo públicamente, le hicimos ver que estamos con toda la buena voluntad de seguir colaborando y ayudando de manera voluntaria.
Claro.
Nadie le está cerrando las puertas a nadie. Y insisto, no podemos en estos momentos, en un gobierno que apenas inicia y que todos estamos conscientes que está iniciando con muchas dificultades, porque tenemos que ser conscientes y aceptar de que esa papa caliente que reciben ellos no es nada sencilla. Yo creo que nuestra obligación moral es tratar de apoyar y ayudar, no de generar confrontaciones. Así que en este mundo, como decimos popularmente, en este mundo dando y dando, nosotros recibimos cariño, recibimos voluntad, igualmente nosotros damos voluntariamente lo que esté dentro de nuestras capacidades. Así que insisto en esto porque ha habido un malentendido, de repente, me atrevo a decir, Osman, una confusión en cuanto a la posición nuestra. Mucha gente de manera grosera, canales y no sé qué es. Mire, los medios de comunicación, ¿de qué viven? Viven de la publicidad.
Así es, sí.
Y el que quiera publicitarse, bienvenido sea. El día que nosotros le cerremos las puertas a alguien que quiere publicitarse, estamos cometiendo el error de ir en contra de la libertad de expresión en este caso. Hemos hecho un trabajo, yo diría, justo, equitativo, apoyando y aportando tanto a nuestras empresas como también al país. Sí. Eso es bien importante decirlo, Nahum. Es bien necesario aclarar esta situación. Repito, medios de comunicación, la Red Nacional de Televisoras de Honduras, la cual... diaria a colaborar. Yo, Osman, yo conozco a Mel Zelaya, conozco a doña Xiomara bastante bien. He sido mis amigos durante muchos años. Seguimos manteniendo una excelente relación con ellos. Yo no creo que Mel sea de esas personas que quiera apoyar iniciativas como esta. Mel es una persona bien abierta, él es un hombre muy inteligente. Pero hay que darles también a ellos la oportunidad de empezar a desarrollar su proyecto, y nosotros le decimos públicamente, quiero aclarar, no es que nos estamos queriendo congraciarnos con ellos, ni mucho menos estamos queriendo tratar de lavar las manos. Sabemos que hay medios de comunicación dentro de nuestras organizaciones que de repente se les pasa la mano, pero eso no significa que de 500 o 600 medios de comunicación que pertenecen a nuestra red, por uno, dos, tres o cinco, que todos vamos a ser malos. Eso sí hay que decirlo con toda claridad. Nosotros, hay algo bien importante en la red nuestra. Están canales de televisión que en el gobierno pasado eran canales de oposición. Estoy hablando de Globo TV, estoy hablando de UNE TV, son socios, miembros de nuestra red. Y que hoy prácticamente UNE TV es el canal casi oficial del gobierno. Eso no significa que nosotros vamos a estar en contra, al contrario, creo que tenemos que estar todos unidos en el sentido de apoyarnos uno con el otro, con el único propósito de traerle paz y tranquilidad al país. Y aclaro esto porque muchas veces piensan que todos los que estamos de este lado es que estamos en contra de los que están del otro lado. No hay tales ahí, aquí estamos todos metidos en una sola canasta.
Bueno, pues entonces, ¿de dónde proviene esto? Porque aquí también, por lo que hemos podido observar, hay algunas influencias exógenas, como el caso de Correa, que Correa vino a decir aquí en los medios de comunicación nuestros, vino a decir que los medios eran enemigos de la democracia. Y aquí lo dijo.
Y aconsejó a la presidenta no dar declaraciones a los medios.
Yo creo que aquí lo que hay que hacer es buscar las líneas de entendimiento, porque no podemos seguir así. El país no puede estar todavía con la izando la bandera del odio, del rencor, de la envidia, de tantas cosas.
Aún,
y del sesgo político.
¿Qué es más confiable para el gobierno? ¿Dirigir sus mensajes a través de medios de comunicación oficiales, formales, bien instituidos, bien instalados, controlados por Conatel? ¿O hacer esto a través de las redes sociales, los fake news que ellos llaman, que distorsionan todo lo que pueden decir ellos? Es decir, si yo cometo un error, si el gobierno de la República sale con un manifiesto y yo distorsiono, Conatel me puede llamar la atención que estoy cometiendo un error.
Así es.
Pero si lo hace una de esas redes sociales que yo llamo las redes del odio y de la confrontación, ¿quién los controla?
Nadie.
¿Quién va a poder aplicar una multa por decir algo?
Sí.
¿Cómo le van a cobrar un canon o lo que sea? Mira, nosotros pagamos por la señal satelital, no solamente a la empresa de satelital, sino también al gobierno por los derechos de utilizar el satélite.
O la potencia.
Pagamos por
la potencia de transmisores.
Salida al aire, como canal al aire. Uh-huh. Pagamos también por ¿cómo le llaman estos medios? ¿Cuál es la palabra? Ya hasta se me olvidó. Que la misma Conatel nos alquila o nos vende el espacio para poder salir a nivel nacional.
¿El espectro radioeléctrico?
No.
¿Con las frecuencias?
No, tiene un... Ya me voy a acordar de la cuestión esta. Entonces esto es también un compromiso para nosotros, pero no es compromiso para estas otras redes que, como le digo, controlen, pero por favor, por el amor de Dios, controlen esto que no se pueden controlar.
Y sumado a esto, generan empleos también. Nosotros tuvimos el año pasado esta jornada de vacunación y yo me asusté realmente. Tuvimos una población superior a las 7,000 personas que logramos vacunar, gente que trabaja en medios de comunicación, desde los periodistas, presentadores, hasta el personal administrativo.
Los audiovisuales.
Audiovisuales. Entonces, hay una cantidad también de empleos directos que se generan, pero si lo multiplicamos esto por la gente que se beneficia, las familias, estamos hablando de una industria.
¿Qué pasó con las redes sociales? Las mismas redes sociales le decían a la gente, no se vacunen.
No la desinformación.
Esto, lo van a envenenar, le están metiendo agua, no le están poniendo vacunas. Eso no lo puede hacer un canal de televisión serio, claro, o un medio de comunicación serio.
Sí, porque hay un nombre que cuida.
Y entonces generaron inclusive una confusión en la población. Yo tengo en una de mis empresas, tengo varios empleados que bajo ningún punto los puede ni siquiera obligar a vacunarse. No, nosotros no. Ni quiera Dios, esto no es con nosotros. Ya dijeron que esto más bien nos están matando.
Sí.
Pero esto es producto de las famosas redes sociales, los fake news que confunden la población, crean caos, y de repente los paganos, quienes estamos pagando ese costo, somos los medios realmente bien formados.
Hablábamos precisamente con Juan sobre eso, de una política de respeto, pero el respeto tiene que ser un respeto mutuo. El respeto que deben tener los medios de comunicación y el respeto que deben de tener las autoridades hacia los medios de comunicación.
Yo creo que hay cosas importantes que destacar. Si tuvimos un presidente que fue tolerante a la crítica y al cuestionamiento en su momento, fue el expresidente José Manuel Zelaya Rosales. Ese es un antecedente importante que nosotros tenemos que recordar en todo momento. Ahora, cuando ustedes hablaban de que es cierto, hay responsabilidades y no podemos evadirlas. Yo creo que aquí todos los sectores tenemos que hacer un autoanálisis y buscar esos procesos de autorregulación. No todo lo que se ha hecho es bueno, pero tampoco no todo lo que se ha hecho es malo. Hoy tenemos una sociedad informada, tenemos una sociedad con muchos valores, con muchos principios. Son una minoría la gente que están con antivalores, pero todo ese trabajo se ha logrado con años de trabajo y servicio de los medios de comunicación. Nosotros, como medios, como periodistas, hemos estado en los momentos más complejos y más difíciles de la nacionalidad, de la hondureñidad. Entonces yo creo que este es el momento más bien para edificar. Este es el momento en que todos tenemos que dar nuestro mejor aporte. Y si hay cosas que cambiar, pues nosotros estamos listos. El Colegio de Periodistas ha venido haciendo a lo largo de su historia muchos procesos de autorregulación. Ustedes recordarán que hubo un momento en que no había filtros aquí para presentar noticias. Teníamos las primeras planas de los periódicos con las fotos de personas fallecidas y aquella cantidad de cosas grotescas. Nosotros tenemos más de una década ya que se logró cambiar eso. Un proceso de autorregulación, diarios como La Tribuna, como El Heraldo, como Diario La Prensa, en un momento se sumaron. Y nosotros tenemos ya más de una década en donde no vamos y ni se ha visto un cadáver como se veía antes. Tuvimos el caso de Canal 6 en su momento, que tenía una programación bastante grotesca, el mismo HCH que ha ido cambiando. Entonces, estos procesos de autorregulación son aquellas cosas que nosotros internamente sabemos que no están bien y nos comprometemos y vamos cambiando. Nosotros podríamos impulsar un nuevo proceso, porque esto es constante. A medida que hay avance, a medida que se va dando nuevas tendencias en las comunicaciones, también vienen las fallas, y todo eso nosotros lo podemos regular. Y quiero aclarar algo para que la gente que nos ve esta noche entienda y quede claro este concepto. Un medio de comunicación no puede hacer fake news. Eso no se hace en los medios, porque en todo caso, como medio de comunicación, este canal, si falta la verdad, está tergiversando, está mintiendo, está haciendo una serie de cosas, tal vez una falta inclusive de objetividad.
Pierde credibilidad.
Y pierde credibilidad. Y vienen las sanciones accesorias. Pero la fake news, para que el concepto quede claro, es aquel que se pone detrás de una computadora, inclusive modifica imágenes, modifica textos, falta completamente a la verdad, y luego lo publica y la gente lo recibe y lo asocia como una realidad. El medio de comunicación muchas veces es víctima de la fake news, porque tal vez no hemos verificado la fuente y también hemos llegado en algún momento a replicar algo que fue tergiversado. Pero el medio de comunicación como tal no puede emitir una fake news. Puede hacer o presentar noticias con algún grado de irresponsabilidad o falta de objetividad, pero no fake news. Este mal antecedente viene de Estados Unidos, cuando CNN decía algunas cosas en contra del presidente Trump, que fue quien acuñó este término, dijo fake news. ¿Qué vemos en este momento? ¿A qué dicen fake news alguna gente que se le ha disparado en el gobierno de la presidenta Zelaya? A que no están de acuerdo con las cosas y el enfoque que le hemos dado como periodistas, uh-huh, algunos temas. Pero eso no significa que sea una fake news. Simplemente es que no estoy de acuerdo o estoy informando desde un punto de vista diferente. Y aquí una recomendación muy puntual. Yo creo que debe de mejorarse los canales de comunicación del Estado. Esto lo genera el problema del transporte. ¿Cómo puede ser que para un hecho noticioso hayan tres comunicados? Y donde no están claros, están cosas como tan sencillas como comunicar. El bus urbano y el taxi no van a aumentar la tarifa porque el gobierno lo va a subsidiar. Hay un aumento de proporcional por kilómetro, en donde si usted va la ruta más larga, Tegucigalpa o Cotepeque, a lo más que usted va a pagar o que le va a subir son casi 7 lempiras. Cosas tan sencillas como estas fue en las que hicieron que los periodistas interpretáramos, informáramos, que al final de cuentas es realmente la versión de los medios es la que ha prevalecido. Entonces yo creo que mejorando eso, si nosotros mejoramos el gobierno, su comunicación, no hay lugar a malos entendidos. Los periodistas, en nuestra naturaleza, y los medios de comunicación, siempre vamos a buscar más allá de la información y más allá de lo que nos da la fuente oficial. Entonces yo creo que eso también podría abonar, y eso lo podemos hacer nosotros juntos, medios de comunicación, claro, gobierno y Colegio de Periodistas de Honduras.
Hay algo que, basándome en las palabras de aquí de Omar Reyes, cuando decimos fake news, fake quiere decir falso.
Falso. Entonces no es una noticia.
No, noticias falsas.
No hay noticia falsa.
Un medio de comunicación, Osman, Naum y nuestros amigos televidentes, jamás se va a prestar a falsificar un comunicado de la embajada americana.
Nunca.
Ponerle un logotipo a la embajada, falsificar una firma y publicarla es un delito.
Es un delito.
Es un delito. Un medio de comunicación no lo puede hacer, pero las redes sociales
lo hacen.
Lo hacen.
Y usted acaba de apuntar algo bien importante. Muchas veces vemos noticias en las redes sociales, caemos en la trampa pensando que son... Y de repente, involuntariamente o engañados, publicamos aquello también en nuestras redes sociales de los medios.
Lo leemos al aire.
Y a los 5 minutos estamos agarrando el teléfono. Mire, por favor, bórreme esto inmediatamente.
Agua clara.
Este es falso. ¿Por qué? Porque tenemos hoy nadie, en el caso particular de su servidor, en el Teleprogreso, por ejemplo, nadie publica nada en las redes sociales sino tan totalmente verificadas.
Verificadas.
O sea, eso se llama seriedad. Entonces, volvemos a lo mismo. Para ello es fácil. ¿Cuántas veces han hecho comunicados del gobierno falsos? ¿Cuántas veces han dicho, esta semana va a haber un feriado de los días tal y tal y tal, con logotipo, con el escudo de Honduras, con la firma del ministro X y todo? Mira, y la gente empieza a decir...
Miremos antes de las elecciones, don Juan, cómo la gente muchas veces llenó la gasolinera, los supermercados, porque una noticia falsa, bueno, que el término traducido al español sí, también es incorrecto. No puede haber una noticia falsa. Si es falso, no es noticia. Entonces, sí, esas desinformaciones llegaron y la gente se fue a los supermercados, la gente...
Desinformación malintencionada.
Malintencionada.
Hay una cosa que... Vamos a contemplarla hoy. En la Constitución de la República, en el artículo 75, dice que la ley que regule la emisión del pensamiento, que fue la emitida en 1959, establece censura previa para proteger los valores éticos y culturales de la sociedad, así como los derechos de las personas, especialmente de la infancia, de la adolescencia y de la juventud. La propaganda comercial de bebidas alcohólicas y de consumo de tabaco será regulada por la ley.
Y todo eso se cumple.
Bueno, se cumple. Aquí nace posteriormente lo que los medios de comunicación empezaron a promulgar y a buscar la manera de que se hiciera una regulación, no solo en la ley de libre emisión del pensamiento.
Autorregulación.
Sino que se hiciera una ley que fue la que instituyó el IADFA. Y entonces ahí, ¿qué es lo que pasaba? Que se hacía una regulación de todos aquellos mensajes, por ejemplo, bebidas alcohólicas. No se puede anunciar ingiriendo bebidas alcohólicas.
No.
Fuera cerveza,
fuera
lo que fuera. Tabaco. No salir nadie fumando y todo.
Hace años no tenemos un anuncio de cigarrillos en la televisión. No existe la
publicidad de cigarrillos.
Y de cerveza y cosas así tiene que ser totalmente disfrazado, inclusive. Usted no lo puede publicar hasta cierta hora, digamos, de las 8 o 9 de la noche.
Claro.
Usted lo puede hacer. Esto está regulado.
Está regulado.
Cuando presentamos una imagen de un niño, se distorsiona.
¿Cuántas veces
se protege la infancia?
Medios de comunicación han sido demandados por personas que se sintieron en un momento dado perjudicadas por una mala noticia o por una noticia de repente distorsionada.
Distorsionada, sí.
Y eso no lo pueden hacer.
Y los derechos a réplica.
No lo pueden hacer con las redes sociales.
Todo eso.
¿A quién van a demandar?
Sí, entonces yo creo que, mire, la preocupación es real. Tenemos ese problema latente. Bueno, si hasta los mismos políticos se han valido del tema de la desinformación para llevar agua a su molino. ¿Qué es urgente? Sí, nosotros como Colegio de Periodistas hemos venido trabajando en el tema de la desinformación, porque sabemos que este es un problema social. Bueno, don Juan lo decía muy bien, el tema de las vacunas. Hubo gente que no se ha puesto su vacuna, algunos ya después vencieron el temor, pero la vacuna es uno de tantas cosas. Y esto, con el crecimiento de la medios digitales, con el crecimiento de las redes sociales, va a ir de mal en peor. Ahora, sí necesitamos formar a nuestra gente, a nuestra sociedad, y esa iniciativa de educar y de formar a la gente contra la desinformación es aceptada y hasta, no sé, me voy a tomar la atribución. Yo creo que hasta en los medios de ustedes podríamos trabajar en una campaña que la gente empiece a conocer con la información, cómo evitarla, cómo... Bueno, yo lo he visto ya en los medios de ustedes, en donde no podemos replicar una información que no tengamos confirmada. Ya se está haciendo, pero podríamos inclusive, en aras de ganar todos, educar en eso, hacer una campaña de desinformación.
Hoy justamente, Osman, uno de los temas que tocamos fue eso, crear, apoyar en campañas masivas de manera que podamos traerle al país.
Claro.
Campañas de educativas, culturales, inclusive hasta apoyar el turismo interno, que es parte del circulante que se genera en estos momentos.
Y que al final le cuenta, si la cosa va bien para el país, vamos a estar bien todos.
Hay algo que sí tengo la obligación de decir. Hay un medio de comunicación aquí en la capital de la República que ha tenido últimamente prácticamente una confrontación con el gobierno.
Una tirantez.
Exactamente, esa es la palabra. Sin embargo, esto puede ser perfectamente bien regulado o puede ser contestado. ¿Qué sucedió? Ese medio de comunicación lo llamó alguien amenazándolo de que lo van a agarrar a tiros y lo van a matar.
No, eso no puede ser.
No, ya esto, eso claro, tampoco lo vamos a tolerar. Claro, o sea, eso no, ya amenazas de este tipo ya no son amenazas de un país civilizado. Para eso están las autoridades. Si usted no está de acuerdo con lo que estoy diciendo, acúseme, métame demandas y todo, pero ya llamar al medio.
Además, la misma ley y la Constitución lo indica que la opinión...
No sé si usted se dio cuenta de eso o no.
Todavía no tengo...
Hoy me lo hicieron llegar. Y repito, un canal de aquí, de la capital de la República. Sinceramente me quedé con la boca abierta porque una amenaza así al aire, bueno, llamada telefónica.
Y nosotros
donde
estamos.
Usted, fulano y fulano y fulano. Y bueno, prácticamente desde la única vez vamos a tener que meterle los tiros para acabar con usted.
No, eso, mire, no, sí, no, eso no puede ser.
Eso
y no. A eso no. Nosotros a todo tipo de violencia nos vamos a oponer. Y nuestra obligación como gremio, como organización, es siempre proteger la vida y la seguridad de nuestra gente. Sí, repito, ¿verdad? Hay cosas que no. Mire, pero la misma ley nos da las garantías. Si usted no está de acuerdo con algo que dice un periodista o que dice un medio de comunicación, la misma ley le da su derecho a réplica. Y la ley es enfática. Tiene que ser en el mismo espacio, a la misma hora y en la misma dimensión que se presentó el hecho noticioso.
Si se niega, sí está sujeto a cometer delito.
Exactamente. Claro. Luego tenemos hasta las conciliaciones. ¿Cuántas cosas en algún momento nos han sorprendido? De repente tuvimos una ligereza. ¿Cuántas cosas no se han podido arreglar en las conciliaciones? Tantas cosas que se pueden hacer. Pero venir a querer imponerse, yo siento que eso no le va a abonar a nadie. En eso no va a ganar nadie.
Nuestros empleados, nuestros reporteros han recibido amenazas. Bueno, pasas a muerte, ahora, de todo tipo.
Sí, en eso sí hay una agenda que nosotros tenemos que mejorar. Estas leyes son importantísimas y se han sido respetadas, pero se han quedado ahora tal vez con las nuevas amenazas un poco cortas. Cuando se hicieron estas leyes, nadie pensó que en el país iban a haber 90 periodistas, camarógrafos, fotógrafos, dueños de medios de comunicación asesinados. Sí. Y lo peor, 20 años de impunidad que nos vuelve más frágiles. ¿Sabía usted, don Aún, esto que de estas 90 muertes solo tenemos 3 casos? Y que los tengo en la cabeza, que se puede decir cuáles. El caso de Ángel Alfredo Villatoro, que en paz descanse, nuestro Aníbal estimado Barro. Toronjita, como le decíamos con cariño. El caso de Aníbal Barro, que se dio a conocer en una declaración allá en Nueva York, que alguien confesó que lo mandó a matar. Y que son, en este caso de Aníbal Barros, es por el tema precisamente de la libertad de expresión, de la denuncia. Él hizo denuncia y lo mandaron a matar. Y tenemos el de este compañero que lo conocíamos como Georgino Orellana, que fue un acto de violencia común en San Pedro Sula. Saliendo un tipo, le arrebata su teléfono, forcejea y después le dispara. 3 de 90.
Trabajaba en TVH, por cierto.
Sí, estamos hablando que nosotros tenemos una tasa de impunidad arriba del 93%.
De verdad.
Eso sí, un gobierno comprometido realmente con cambiar esa muy mala percepción que hay de la libertad de prensa y la libertad de expresión en Honduras, podría trabajar conjuntamente en esto. Temas como la criminalización y la penalización de los delitos contra el honor. Honduras, en Latinoamérica, creo que es el último país y el único que está mandando periodistas presos por un delito contra el honor. Eso ya lo dijo Naciones Unidas, lo dijo la Unión Europea, debe estar en el ámbito civil. Nosotros como colegio nos hemos ofrecido ayudarles a cambiar esa percepción. Tenemos el artículo 335B, que penaliza y criminaliza la cobertura noticiosa de aquellos temas que la ley considera sedición y terrorismo. Eso tenemos que derogarlo. Hay una amplia agenda, casi 10 puntos, que son verdaderas transformaciones que el gobierno está obligado a tratar y que nosotros, como periodistas, como medios, estamos dispuestos a apoyarlos.
Bueno, ya estamos en el final del programa. Muchas gracias a Osman Reyes, el presidente del Colegio de Periodistas de Honduras, a mi buen amigo Juan Méndez, el presidente de la Red de Hondureña de Medios de Comunicación, por haber asistido hoy al programa a analizar el tema de la libre emisión del pensamiento y la libertad de expresión. Yo creo que aquí, en el análisis que se ha hecho, lo que tratamos de ver es que de aquel lado se respete esto: la Constitución de la República. Esta es la Carta Magna. Los medios de comunicación a trabajar dentro del marco de lo que está preceptuado en la Constitución y en la Ley de Libre Emisión del Pensamiento. Eso es política de respeto mutuo. Juan, muchas gracias.
Osman, gracias a ti, Nahum.
Muchas gracias.
Haber estado aquí con Osman Reyes, ya nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que cuando entró con la mascarilla y no lo reconocí hasta que se quitó la mascarilla. Sí, y ya sé quién es él, ¿verdad? Bueno. Estamos para colaborar inclusive con el Colegio de Periodistas de Honduras y agradezco, Nahum, ese gesto suyo de tenernos esta noche aquí.
Gracias a ustedes y a ustedes, amigos televidentes, muchas gracias. Les invito este jueves a las 7 de la noche con otro interesante tema. Mientras tanto, ya tenemos aquí a Raúl Morazán y a la señorita Betanco, porque ellos van a continuar con la carga informativa de LTV. Buenas noches, amigos.